Hechos capítulo 23. Honestamente tengo algunas cosas que decir acerca de Pablo que no me gustan. Ustedes saben que uno de mis héroes de la fe es Pablo. Si yo pudiera ser más como él, sería buenísimo, ¿verdad? Es el misionero, es el mejor ejemplo de misionero que tenemos. Es el mejor cristiano que ha habido sobre la tierra. Es el que dice, hey, seguirme a mí como yo a Cristo. Pero él, por su amor al pueblo judío, tomó una decisión equivocada. Y vamos a ver esta mañana que con nuestras decisiones siempre vienen consecuencias. Y es un mensaje que tiene una aplicación muy práctica para nosotros y es algo que debemos tomar en cuenta siempre, porque cada día estamos tomando decisiones. Y a veces son decisiones muy pequeñas, a veces son decisiones grandes, a veces son decisiones buenas y a veces malas. Entienda que cada decisión trae sus consecuencias. No sé si usted ha visto esas tarjetas, es que acabamos de salir de esa época de la Navidad. Y a veces en la Navidad uno dice, ahí tengo que comprar regalos para todo el mundo y no sé qué comprar para fulano. Y entonces ahora están vendiendo esas tarjetas prepagadas. Usted va, digamos, a Vértigo y usted compra uno de esos como un bono, eso es como una tarjeta y usted dice, no quiero 20 mil colones, 10 mil colones o algo así. Y le da una tarjeta que tiene ese monto como si fuera una tarjeta de crédito. Y eso es una tarjeta de regalo, una tarjeta de prepago o algo así. Entonces son muy, muy útiles. Y es buenísimo porque usted regala esa tarjeta a una persona y esa persona puede ir a la tienda, escoger lo que quiera porque alguien ya pagó la cuenta. Y uno dice, bueno, qué dicha. Entonces, en vez de recibir como una corbata que uno nunca va a usar, ya tiene algo que puede utilizar. Y digo, qué bueno. ¿Por qué digo esto? Porque, ¿sabe? A veces los cristianos, ¿sabe lo que hacemos? ¿Sabe lo que hacemos? Es que tomamos 1 Juan 1:9 como si fuera una tarjeta prepagada. Okay, dígame si es cierto o no. Okay, dígame si es cierto o no. Leamos 1 Juan 1:9. Los que tienen el boletín, como siempre, los versículos están en el boletín. Los que no, puede buscarlos en su propia Biblia. 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Dios en Jesucristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una promesa increíble. ¿Quién no ha pensado en este versículo? Si usted lleva tiempo en Cristo, usted ha pensado en este versículo, usted ha pasado tiempo orando la promesa de este versículo. Pero ¿qué es lo que muy a menudo los cristianos hacen con este versículo? Es que pecan como quiera, y luego saque esta tarjeta de prepago de 1 Juan 1:9, pensando que Dios va a limpiarles de toda maldad, de todo pecado y de toda consecuencia. ¿Me entiende? Es que voy, me emborracho y fornico con mi novia, y luego en la mañana, ¡uy, Dios, perdóname, 1 Juan 1:9! Y ya no hay consecuencias. Si uno dice, pues qué bueno. No, qué lástima, porque no funciona así. Ok, ustedes que conocen sus Biblias, ustedes saben igual que yo, Colosenses 2:13. Nosotros en Cristo tenemos el perdón de todos los pecados, ¿sí o no? Pasados, presentes y futuros. Cristo es su sacrificio, Él sacrificó su vida. Fue una vida infinita. Fue la vida de Dios mismo. La sacrificó en la cruz. Y esa vida no fue una expiación limitada como algunos eruditos quieren enseñarnos. No, no puede ser así. Porque la vida sacrificada fue una vida infinita. Entonces la expiación es infinita. Es una expiación que puede cubrir cualquier pecado y todos los pecados. Colosenses 2:13 dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, vea, perdonándoos todos los pecados. En Cristo tenemos el perdón de pecados. Sin embargo, el perdón de pecado no quita las consecuencias del mismo. Cada decisión que tomamos tiene consecuencias, buenas o malas. Ustedes lo saben. Algunos de nosotros estamos viviendo las consecuencias de decisiones que tomamos hace décadas. Hace décadas. Vean lo que dice Gálatas 6, 7, 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es una promesa. Dios no es mentiroso. Dios cumple con su palabra. Esta es una ley. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará la vida, segará vida eterna. Es una ley. Es una ley que Dios estableció. Las decisiones que usted toma tienen consecuencias. Y son consecuencias buenas o malas. Pero entendamos esto esta mañana. Cada decisión que tomamos trae sus consecuencias. Y estamos en Hechos 23, pero lo que quisiera es agarrar el contexto desde el capítulo 21. Entonces, si puede echarse atrás un par de capítulos en Hechos 21. En Hechos 23 lo que vemos es que Pablo está sufriendo las consecuencias de su pecado. Pablo está sufriendo las consecuencias de una mala decisión. Mala decisión. ¿Qué estoy diciendo? Vea 21:4. La voluntad de Dios para Pablo era clara. No pudo haber sido más clara. Versículo 4. Y hallados los discípulos, los que nos quedamos allí 7 días. Ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Y luego lo repite empezando en el versículo 10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Dios envió un mensaje directamente a Pablo: no suba a Jerusalén. La voluntad de Dios es clara. La voluntad de Pablo también es muy clara. El siguiente versículo, 13. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Dios dice no. Pablo dice sí. ¿Cuántas veces ha hecho usted lo mismo? Dios dice no, y usted dice sí. Dios dice haga tal cosa, y usted dice no quiero hacerla. Pablo desobedeció a la voluntad de Dios y lo hizo a sabiendas. Y por supuesto, en Cristo tiene perdón de este pecado. No perdió su salvación. Pero usted sabe igual que yo, por lo que hemos visto en el estudio, desde entonces, está sufriendo las consecuencias de su decisión, y son consecuencias bastante incómodas. Usted sabe lo que pasó en Hechos 21, los versículos 30 y 31, Pablo se mete en el templo, y los judíos lo sacan, y lo sacan a golpes, y quieren matarlo a golpes. En Hechos 22, vea los versículos 23 y 24, después de eso ya es que los romanos lo meten en la cárcel y casi lo azotan. Y ahora 22:30, Pablo tiene que comparecer ante el concilio de los judíos. Dice en 22:30, al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas. Está en cadenas. Consecuencias de su decisión. Y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Ahí está Pablo. Y lo más triste de lo que vamos a ver esta mañana en el capítulo 23, es que Dios lo deja a Pablo. Lo deja. Y él tiene que jugársela solo. ¿Alguna vez ha estado usted en una situación así? Usted sabe que está sufriendo consecuencias porque usted tomó una mala decisión. Y usted, sabiendo la voluntad de Dios, por ser tan terco o rebelde o lo que sea, estar andando una carne, y usted toma una decisión y después se da cuenta de lo que hizo, de la equivocación, y usted dice, y ve el problema que tengo encima. Y usted se halla preguntándose vez tras vez tras vez, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Eso es lo que Pablo está haciendo. No pierde la salvación, pero digo, fuera de la voluntad de Dios, Pablo tiene que manipular su situación por sí mismo. Y lo hace confiando en la carne. Y si usted no puede verse a sí mismo en este pasaje, es porque no es salvo. Porque todos nosotros hemos hecho lo mismo. Veamos esta confrontación primero, Pablo, ante el concilio de los judíos. Y entiende, es el mismo concilio que condenó a Cristo Jesús. Es el mismo concilio que mató a Esteban. Es el mismo concilio. Versículo 1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Pronto para hablar, ¿verdad? El hombre sale hablando primero, no espera para ver lo que quieren decirle. No, Pablo trata de tomar control de la situación de buenas a primeras. ¿En quién está confiando? ¿En quién está confiando? Es una indicación de que el hombre se siente solo. Se siente solo, tiene que tomar control de la situación para que la situación no tome control de él. Y lo que él dice resulta en otro golpe en la boca. Dice en versículo 2, el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Qué bueno, se están reuniendo y alguien, bueno, Pablo habla y el pastor manda a alguien para pegarle en la boca. Yo creo que debemos hacerlo cuando suene uno de esos teléfonos celulares. Suena el teléfono y yo mando acá y para pegarle en la cara para aprenda. Bueno, obviamente lo que el sumo sacerdote hace aquí va en contra de la ley. Él no debiera haberlo hecho. Okay, sigamos leyendo versículo 3. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Pablo sabe que va en contra de la ley y responde. Responde como muchos de nosotros, okay, que manejamos carros. Yo creo que Dios puso taxistas en el mundo solo para probarnos la paciencia. Okay, ¿quién no ha perdido el control de sí mismo? ¿Entiende? Okay, Pablo pierde el control. Y lo que él dice, aunque es la verdad, no es muy prudente decirlo en aquel momento. Versículo 4 y 5, los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo: uy, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Hay mucho que podemos decir de esto. Lo que quisiera hacer es esta pregunta. ¿Cuál es el problema con todo esto? Ese es el primer pasaje que vamos a tocar. Esto establece todo el contexto de lo que viene. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuál es el problema aquí? Por supuesto, como dije en el versículo 1, en primer lugar, Pablo es pronto para hablar y defenderse. Y si usted ve a alguien pronto para hablar y defenderse, usted sabe que hay un problema. Usted sabe que está en la carne, no está confiando en Dios. El que confía en Dios es el que puede mantener la boca cerrada y esperar que Dios haga la cosa. En segundo lugar, versículo 3, se enoja, no ejerce el dominio propio que todos tenemos en el Espíritu Santo. Entonces, ¿será que Pablo está andando en la carne, confiando en sí mismo? ¿Dónde está Dios en todo esto? Pero lo que quiero destacar sobre todo lo demás es lo que vemos en el versículo 4 y en el 5. Pablo empieza a manipular la situación carnalmente. Que yo sé que usted nunca ha hecho eso, yo sí, entonces se lo confieso. Pero vea lo que dice el versículo 4, y no sé si usted se ha dado cuenta de la equivocación de esta declaración. Los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias. Y Pablo responde en el versículo 5. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Ok, disculpe. No sé si usted ha leído el libro de Hebreos. ¿Ha leído usted el libro de Hebreos? Vamos a Hebreos, Hebreos capítulo 7. Okay. Y ustedes saben, los que han pasado por el discipulado, ustedes saben que yo creo que Pablo escribió el libro de Hebreos. Yo creo que hay buena evidencia para esto. Y aquí tenemos, entonces, si no son las mismas palabras, las palabras del mismo Pablo, son las palabras inspiradas por Dios. Y Pablo sabía esto. En Hechos 23, Pablo sabía esto. Hebreos 7:11, Pablo sabe que hubo un cambio de sacerdocio. Véalo. Hebreos 7:11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico. El sacerdocio levítico es del sumo sacerdote Ananías. Es de Israel. Es un sacerdocio físico. Porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Y que no fuese llamado según el orden de Aarón. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, como con Aarón, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se ha dado testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues, véalo, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Cuando Cristo murió y resucitó, Dios estableció un nuevo sacerdocio. Y ese sacerdocio de Cristo Jesús es el sacerdocio de Melquisedec. Ya después de la resurrección de Cristo Jesús, el anterior queda abrogado, cumplido. Cristo cumplió la ley, ya no existe, ya no sirve después de la resurrección de Cristo Jesús. Pablo sabe esto, y con el cambio de sacerdocio, ¿saben? Viene un cambio de sacerdote. Vea Hebreos 3:1, Hebreos 3:1. Pablo sabe esto. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamado o del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Quién es? ¿Ananías? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Vea 4:14 o 4:11, perdón. No, 4:14 y 15. 4:14 y 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, ¿quién será? Que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Usted sabe lo que está pasando en Hechos 23? Volvamos ahí, Hechos 23. Vea lo que Pablo está haciendo. Y voy a decirlo, aunque a mí no me gusta decirlo, pero tengo que decirlo. Pablo mintió. El apóstol Pablo mintió. Le dice en el versículo 4, los que estaban presentes dijeron, al sumo sacerdote de Dios injurias. Ok, primero, el sumo sacerdote de Dios. ¿Quién es en Hechos 23? ¿Ananías o Cristo Jesús? Es Cristo Jesús. ¿Lo sabe Pablo o no? Pues obviamente, si lo sabe. Y él sigue diciendo, Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. No, Pablo sabe quién es Ananías. Pablo lo reconoce. Pablo no es ningún bruto. Pablo sabe quién está sentado allá. Pablo sabe que está ocupando el lugar de sumo sacerdote en el sacerdocio de Aarón. Pero él sabe también que hubo un cambio de sacerdocio y ahora Cristo es el sumo sacerdote. ¿Qué está pasando? Ve el versículo 6. Todo es claro cuando tomamos en cuenta el versículo 6. Después de todo eso, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga. Ya, Pablo mintió, o por lo menos no dijo toda la verdad. ¿Por qué? Porque está tratando de manipular la situación para salvarse del pellejo. Él sabe que está en una situación difícil y empieza a manipular la cosa. Ok, él sale primero hablando, ok, la boca le mete en un problema, le da un golpe y él se enoja, responde, y con su respuesta eso cae mal a todo el concilio. Y él se da cuenta de que ya tiene un problema porque ya todo el concilio está en contra de él. Él también se da cuenta de que la mitad son saduceos, la otra mitad es de fariseos. Entonces él dice, ok, tengo que arreglar este pequeño problema, ok. Él dice, ay, no sabía que era el sumo sacerdote. Entonces cita un versículo en Deuteronomio que no debe responder al líder de su pueblo, ok. Todos se calman, ¿por qué? ¿Qué es lo que quiere lograr? Quiere dividir el concilio. Dice, ay, soy fariseo. Entonces pone los fariseos contra los saduceos contra los fariseos, y él puede salir limpio. Entonces pide disculpas al, entre comillas, sumo sacerdote Ananías, porque quiere dividir el concilio, causar una confusión entre ellos, y necesita que los fariseos estén a su lado. Entonces, ahí, disculpen. ¿Ven lo que está pasando aquí? Es pura manipulación carnal. Pura manipulación carnal. Es Pablo. ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿Dónde está la confianza de Pablo en Dios en todo esto? No, Pablo está tratando de salvarse a sí mismo. Ok, sigamos viendo la carnalidad de Pablo, siguiendo el versículo 6, porque con esto, entonces, Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos, se me juzga. Y cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, y Pablo lo sabía, pero los fariseos afirman estas cosas, y él sabía que había contención entre ellos debido a esto. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu de hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, que es el capitán de la guardia de los romanos, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Versículo 6, ¿sabe? Versículo 6, lo que él dice, que a causa de la resurrección me juzgan hoy. Es una mentira. Es una mentira. Ok, quizá Pablo pueda justificar lo que dijo, diciendo que pues lo están juzgando porque él cree en la resurrección de Cristo Jesús. Pero vea Hechos 21, 28. Hechos 21, 28, para ver para qué están o por qué están juzgando a Pablo. Que empecemos en el versículo 27, Hechos 21, 27. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, ver a Pablo en el templo, en Jerusalén, alborotaron a toda la multitud, le echaron mano, dando voces, véalo: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Hermanos, están juzgando a Pablo por haber metido a un gentil en el templo, por haber profanado al templo que es un santo lugar. No tiene nada, pero nada que ver con ninguna resurrección. Tiene que ver con estar con gentiles en el templo. Pablo, en Hechos 23, 6, dijo una verdad, pero no dijo la verdad. ¿Entienden la diferencia? Ok, la base de todo lo que Pablo está haciendo, todos sus viajes misioneros entre los gentiles, todo lo que él quiere hacer entre los judíos en Jerusalén, todo lo que está haciendo que tiene la base en la resurrección de Cristo Jesús. Entonces, hey, dijo una verdad, simplemente no era la verdad del asunto. Yo sé que usted nunca ha hecho esto, entonces tal vez no entienda. Y lo está haciendo para tratar de manipular la situación y lograr el fin que él quiere. Él quiere salir de ahí. ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿Dónde está la confianza en Dios en lo que Pablo está haciendo? ¿En quién está confiando Pablo? En sí mismo. Y cuando Pablo, a sabiendas, decidió desobedecer a la voluntad de Dios, Dios lo dejó para que él se la juegue solo. Y esta es nuestra lección de hoy. Nuestras decisiones traen consecuencias. No crea que 1 de Juan es una tarjeta de prepago y cada vez que usted peca puede sacarla y salir libre de todo. Si tenemos el perdón de pecados, pues qué dice, si usted es cristiano, tiene el perdón de sus pecados, pero siempre va a sufrir las consecuencias de sus decisiones. Si no queremos vivir conforme a la voluntad de Dios, si no queremos vivir conforme a lo que dice la Biblia, si queremos vivir conforme a nuestro propio parecer, nos vamos a encontrar en problemas. Así de sencillo, lo que sembramos es lo que cosechamos. Pero hay consuelo, versículo 11, uno dice, qué dicha. No es mucho, pero por lo menos hay poco. A la noche siguiente se le presentó al Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo. ¿Por qué? Porque el hombre no tenía ánimo. Imagínense, está solo, está en la cárcel, está golpeado y ella tuvo que mentir para salir libre de ese concilio. Y, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y dice, ay, qué dicha. Ay, Dios me va a sacar de aquí. Ay, Dios me va a llevar a Roma. Entonces, Dios consuela a Pablo. Y yo creo que Él nos consuela a nosotros también con lo mismo. En Hebreos 13:5. Ustedes conocen la promesa de Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Crees que Cristo siempre está con nosotros? Por lo que sea que decidamos, por las decisiones que tomemos, Dios no nos va a dejar. Nuestra salvación se debe a Cristo, se debe a su obra, por su gracia, por la misericordia de Dios. No tiene nada que ver con nosotros. Entonces, yo sé, tomamos malas decisiones y a veces nos sentimos solos y a veces estamos solos. Dios nos deja solos para sufrir las consecuencias de nuestras decisiones para que aprendamos. Pero Cristo siempre está con nosotros. Él no nos va a dejar. Y no crea que simplemente porque usted ha tomado malas decisiones, que está sufriendo malas consecuencias de las decisiones, no crea que Dios lo ha desamparado. Dios está ahí. Dios está en nuestras vidas porque Él quiere estar en nuestras vidas. Y si somos cristianos y nos hemos arrepentido de nuestros pecados para poner nuestra fe en Cristo, téngalo por seguro que Dios lo va a cuidar, que Dios siempre está con nosotros. Pero entienda esto. Cristo dice a Pablo, hey, como ha predicado en Jerusalén, va a predicar en Roma también. Y Pablo dice, ah, qué dicha, Dios me va a sacar de aquí. Ah, claro. Dios va a llevar a Pablo a Roma. Es su voluntad, lo hará. Lo dice en este versículo, pero ¿sabe? Lo lleva allá en cadenas. Y dura 3 años en hacerlo. 3 años. Va a estar en Roma. ¡Oh, qué dicha! Pero va a ir allá en cadenas. Y el viaje va a durar 3 años. Durante todo ese tiempo Dios está con él. Durante todo ese tiempo Dios es soberano. Dios está en control de cada situación. Pero deja a Pablo. Lo deja jugársela solo. Porque lo que Pablo sembró, cuando él escogió su propia voluntad en vez de la voluntad de Dios, es lo que él tiene que cosechar ahora. Dios dice, hey, ¿quieres seguir su propio parecer? Bien. Vamos a ver cómo se la juega según su propio parecer. Y lo que él hizo es mentir, manipular, confiar en la carne. Vean. Vamos a Jueces 10. Jueces 10. El libro de Jueces, si usted ha leído la Biblia, ha llegado al libro de Jueces y usted dice, qué bárbaros que esos israelitas están metiéndose la pata, pero a cada rato. Entonces ellos ellos prometen delante de Dios que vamos a seguirle a Dios, por favor, ok, listo, pero se meten en problemas y Dios les castiga y ellos se arrepienten y manda un juez como para rescatarlos. Es un ciclo increíble. Y usted ya después de terminar el libro de Hechos, usted quiere cortarse las venas con una galleta de soda porque usted dice, ¡ah! Pero somos iguales. Somos iguales. Esa es la lección que Dios quiere que aprendamos de pasajes así. Vean Jueces 10:6. Jueces 10:6. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y sirvieron a los Baales y a Astarots, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, a los dioses de los filisteos. Y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Toman una decisión egoísta. Escogen lo que ellos quieren. Y desobedecen a Dios. A sabiendas. A sabiendas. Okay, es como muchos cristianos. Okay, yo sé que ustedes no están haciendo esto. Okay, son los cristianos que no asisten a la iglesia del este. Nosotros aquí estamos bien, ¿verdad? Limpios de todo pecado. Pero son como los cristianos que hoy en día uno dice, hey, muchos están metidos en pornografía. Y saben que es malo. Pero vuelven a lo mismo. Muchos están emborrachándose. Las fiestas con los amiguitos de trabajo, del barrio. Saben que es malo, pero lo hacen. Muchos andan con novios, novias. Y están fornicando. Están en sexo ilícito. ¿Ok? Y saben que no deben hacerlo y lo están haciendo. ¿Me entienden? O puede ser algo tan inofensivo. ¿Ok? Uno dice emborracharse, pornografía, sexo ilícito. ¡Ay, sí, eso es malo! Algunos cristianos, como dice Charles Spurgeon, algunos cristianos pueden escribir en el polvo en sus Biblias condenación. ¿Cuándo fue la última vez que usted leyó la Biblia? Hay cristianos, entre comillas, que pasan días sin leer la Escritura y saben que Dios quiere hablarles a través de la Biblia. ¿Me entienden? Es que tomamos decisiones todos los días de lo que vamos a estar haciendo con nuestro tiempo hoy. ¿Qué voy a hacer con las 24 horas que yo tengo hoy? Y sabemos lo que Dios quiere de nosotros. Y tomamos decisiones como estas en el versículo 6. No, en vez de servir a Jehová, prefiero servir a los dioses del mundo. Puede ser servirme a mí mismo o servir a cualquier otra cosa. Y las decisiones que tomamos siempre traen consecuencias. Versículo 7. Se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en mano de los filisteos, en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo, 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del Amorreo que está en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Usted toma una mala decisión y Dios empieza a castigarle, a disciplinarle, a afligirle en gran manera. Okay, ¿qué es lo que hace el cristiano en esa situación? ¡Ay, Dios, sáqueme de aquí! Porque no queremos hacer la voluntad de Dios cuando todo nos va bien. Pero ya cuando viene el castigo y cuando viene la disciplina, ¡ay, Dios, perdóname, sácame de aquí! Saca la tarjeta prepago. Primero de Juan 1:9. Y usted quiere que Dios viene otra vez, está bien, y lo limpia todo. ¿Ah? Como un bebé, le saque el pañal, le limpia el traserito, y todo bien. Le echa un poco de crema, para que se siente bien. Ok, ¿qué dice cuando Dios lo hace? Honestamente, por su misericordia, lo ha hecho miles de veces en mi vida. Ok, ha limpiado mis desórdenes más de la cuenta. Pero ¿sabe lo que pasa? A veces no lo hace. A veces nos deja. Versículo 10, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Por supuesto. ¿Y qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que les dice? Déjeme limpiar su desorden, déjeme sacarlo del problema, déjeme quitarle todas las consecuencias de sus malas decisiones. Versículo 11. Jehová respondió a los hijos de Israel, ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón, y clamando a mí, no os libré de sus manos? Y la respuesta es, pues sí, Señor. Me ha sacado de tantas malas situaciones que no puedo contarlas. Versículo 13. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Andad, clamad a los dioses que os habéis elegido. Que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. A veces Dios nos dice, como está diciéndole a Pablo, no, no voy a sacarlo de esa situación. No, no voy a sacarlo de esas malas consecuencias. No, usted quiso servir al Dios de la fornicación. Críe bien a ese hijo que sale sin marido. No, no voy a sacarlo de esa mala situación. Usted tiene que sufrir las consecuencias del SIDA. No, usted ya no tiene sino solo la mitad de un hígado porque usted se emborrachó tanto que ya va a morir de eso. Y Dios dice, no, no. Ustedes quisieron alejarse de mí. Ustedes quisieron alejarse de mi voluntad. Entonces ya pueden jugársela solos. Tal como querían. ¿No es eso lo que queremos cuando nos metemos en el pecado? No, no, yo no quiero estar con Dios. Yo quiero lo que yo quiero. Y Dios dice, está bien. Vamos a ver cómo le va. Suerte. Pablo se equivocó. Pablo cometió un error grave. Y Pablo está ya sufriendo las consecuencias. Está solo en una situación y es una situación bien difícil. Y aún en esa situación, confiando en su carne, ha dicho menos de la verdad. Mintió para tratar de salvarse a sí mismo. ¿Qué ahora? Después de todo esto, después de saber la voluntad de Dios y no hacerla, después de tener que mentir, confiar a la carne para salvarse del pellejo, ¿qué? ¿Lo ha dejado Dios? ¿Ya se acabó el ministerio? Ya que Dios no lo va a usar más. Vea, estas son las preguntas que pasan por nuestras mentes cuando hacemos lo mismo. ¿Sí o no? Metemos la pata, cometemos errores. Estamos ya sufriendo consecuencias. Hay un bebé fuera de matrimonio. Hay un cristiano en hogares crea tratando de limpiarse de las drogas o del alcohol. Y uno dice, ¿qué? Dios me ha dejado. Que Dios ya no puede usarme. Ya el ministerio para mí se acabó. ¿Qué dice Romanos 8:28? ¿Qué dice Romanos 8:28? Que don Víctor estaba diciéndome esta mañana que en su tiempo a solas esta mañana estaba leyendo Romanos 8. ¿Usted sabe cómo es Romanos 8 después de Romanos del 1 al 7? Que en Romanos del 1 al 7 usted tiene toda la teología pesada del pecado del hombre, del sacrificio de Cristo, de la salvación, y usted llega aún a Romanos 6, y ya somos esclavos de la justicia y no de pecado. Romanos 7, esa lucha entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Usted llega a Romanos 8. Romanos 8 es el postre. Romanos 8 es lindo. Usted dice, wow, ahí está la victoria. No, ahí está, esto es lo dulce de la vida cristiana. Y Romanos 8:28 es lo mejor de lo mejor. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. A pesar de la mala situación, a pesar de las consecuencias que causan mucho sufrimiento, Dios siempre cuida a los suyos. Esta promesa es para cada cristiano. Usted dice, pero yo me he equivocado, yo he tomado malas decisiones, ya tengo un bebé aquí, ya es que tengo un montón de consecuencias, es una cola larga de lo que yo he hecho. Y Dios dice, ¿saben? Voy a usarlo todo para mi gloria y para su bien. Y Dios aún tan soberano, tan misericordioso, tan lleno de amor y gracia, usa lo malo que nosotros hemos hecho para nuestro bien, para que nosotros podamos alabarle y glorificarle a Él. Dios no ha terminado con ninguno de nosotros hasta que muramos. Si usted es cristiano, está todavía respirando a pesar de las malas decisiones que ha tomado. Dios no ha terminado con usted. El ministerio que Dios quiere llevar a cabo a través de usted no ha terminado. Dios no le va a quitar las consecuencias. Dios no le quitó las consecuencias a Pablo. Todavía tiene que sufrir las consecuencias. Va a ir a Roma 3 años en cadenas. Pero Dios va a usar todas esas consecuencias, toda esta situación, para su propia gloria y para el bien de Pablo y para la bendición de la iglesia después. Porque Pablo, tan encerrado por tanto tiempo, ¿cómo es el corazón de Pablo? ¿Qué es lo que él quiere hacer? Pablo quiere evangelizar, quiere empezar iglesias, quiere discipular, quiere desarrollar líderes. Pablo quiere llevar a cabo la misión. Y el hombre ahora, ¿ok? Es como ese conejito de las pilas y energizer. Es que con tanta energía y con tanto ímpetu, el hombre quiere, está encerrado 3 años. Empieza a escribir cartas. Efesios, Filipenses, Colosenses, Timoteo, Filemón. Entonces, no solo es que Dios usa eso para el bien de Pablo. No es que solo lo usa para su propia gloria. Lo usa para el bien de todos en el plan de Dios. Porque si Pablo no estuviera encerrado, no tendríamos nosotros la mitad de nuestro Nuevo Testamento. Y si usted ha cometido un error, si usted ha cometido varios errores, bienvenido al club. Si está sufriendo consecuencias de las malas decisiones, bienvenido al club. No se aleje más de Dios. A veces eso es lo que queremos hacer. Tomamos una mala decisión y ya estamos llevando palo y malas consecuencias, una situación difícil. ¿Y sabe lo que queremos hacer? Ah, Dios no me quiere y nos alejamos de Él. No queremos pasar tiempo en la Biblia y no queremos orar porque sabemos que Dios, entre comillas, está enojado con nosotros. No. Lo que usted tiene que hacer cuando usted ya se encuentra en una situación así es acercarse a Dios para que la promesa de Romanos 8:28 esté activa en su vida, para que Dios pueda usarlo para su gloria. Vean versículo 12, ya en Hechos 23, para terminar este capítulo rapidito. Los judíos no van a tirar la toalla, y Pablo se encuentra en otro problema, pero ese triuno lo saca de peligro. Versículo 12, los judíos forman un plan para matar a Pablo. Versículo 12 dice, y venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot. Se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Y eran más de 40 los que habían hecho esa conjuración, los cuales fueron los principales sacerdotes y a los ancianos, y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Entonces deberían tener mucha hambre hoy. Ahora pues vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él. Y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Entonces ya empiezan a maquinar un plan ahí para sacar a Pablo y matarlo en el camino. Versículo 16, Dios descubre todo esto. Por supuesto es soberano y está en control de todo. Y le ha prometido a Pablo ciertas cosas. Romanos 8, 28 está en acción. Versículo 16, más el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la puerta, le dice, dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarle. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no le creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Entonces Dios está cuidando a su siervo, Dios está cuidando a Pablo, por supuesto. Dijo que iba a ir a Roma, entonces Pablo va a ir a Roma. Entonces usa a este muchacho para descubrir el complot. Y el tribuno, okay, por dicha él tuvo temor en el capítulo 22. ¿Usted se acuerda cuando ataron a Pablo, iban a azotarle? Y Pablo dice, hey, soy ciudadano romano. Y el hombre tiene temor de haberlo atado. Okay, ahora está llevando el fruto de esto. Porque el hombre quiere tratar bien a Pablo, para que Pablo lo trate bien a él. Porque el hombre es digno de castigo por haber atado a un ciudadano romano. Okay, entonces, bien, Dios está en control de todo. Qué dicha. ¿Qué es lo que pasa? Ese tribuno, el capitán de la guardia, cuida a Pablo y lo saca de peligro. Y llamando a dos centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, solo para proteger a Pablo. 70 jinetes, 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea. Y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix, el gobernador. Y escribió una carta en estos términos. Que okay, vean versículo 27. Y cuando usted ha escrito, digamos, una hoja de vida aplicando para un trabajo, no es que a veces usted ha dicho algunas cosas acerca de sí mismo que hey, no eran de todo ciertas. Vea lo que él dice. A este hombre, aprendido por los judíos que iban ellos a matar, lo libré yo, acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Ah, bueno, ok, él dijo una verdad, pero no era la verdad. Entonces estamos en lo mismo, el hombre está confiando en la carne. Bueno, sigamos, versículo 28, queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tenido o tendido contra este hombre, al punto de le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él, pásalo bien. Entonces los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris, y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Y cuando ellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él, y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Entonces ese tribuno cuida a Pablo, saca a este apóstol de peligro, lo manda a Cesarea para comparecerse ante el gobernador Félix, y vamos a ver lo que dice delante de ese gobernador de hoy en ocho, si Dios quiere. Lo que queremos sacar de todo esto, vea, ¿cuál es el lugar más seguro para el cristiano? Yo estoy seguro que Dios quiere a algunos de ustedes en el extranjero como misioneros. Yo estoy seguro que Dios quiere a algunos de ustedes como, si quieres llamarlo así, misioneros o de pastores en diferentes lugares de este país. Pero por alguna razón no lo están haciendo, si es el tiempo de Dios, si no es el tiempo de Dios, si es simplemente una decisión carnal que no quiere hacer. Vea, si usted dice, ¿cuál es el lugar más seguro para mí en todo el mundo? El lugar más seguro para cualquier cristiano es en el mero centro de la voluntad de Dios. Y si nosotros pudiéramos aprender esta lección, no tendríamos tantos problemas. Vea, puede ser un campo de batalla en medio de una guerra entre naciones, pero si Dios quiere que usted esté ahí, es el lugar más seguro para usted en todo el mundo. Usted dice, ay, pero yo he sentido que Dios me está mandando al mundo musulmán, pero usted sabe, es tan peligroso ahí. Hey, si Dios quiere que usted esté ahí, es más seguro para usted allá que aquí en Costa Rica, donde no hay ejército. Porque si Dios quiere que usted esté allá y usted está aquí, usted tiene a Dios en contra. ¿Ven problema? Pero si usted está allí, en el mero centro de la voluntad de Dios, a pesar del peligro que le rodea, está en el lugar más seguro porque Dios lo va a cuidar, porque usted está en su voluntad. Ahora, si usted ha desobedecido a Dios y en este momento se halla en problemas, ¿qué hace? Si usted se dice, ok, yo soy cristiano y no he obedecido a Dios, yo he tomado unas decisiones que no tan buenas, ahora estoy sufriendo consecuencias, ¿ahora qué hago? Dos cosas. Primero, arrepentirse. Ustedes saben qué es arrepentimiento. Reconocer su pecado, reconocer el mal que ha hecho, confesarlo a Dios y apartarse de él. El arrepentimiento no es solo una vez para siempre, ese una vez para siempre forma parte de nuestra salvación, pero si queremos crecer en Cristo, crecer en la santidad, tenemos que arrepentirnos todos los días, porque todos los días estamos metiendo la pata. Todos los días estamos tomando malas decisiones. Tenemos que arrepentirnos cuando Dios ya trae algo a la mente que y uno dice, ups, ya otra equivocación. Ok, arrepentirse, y después tiene que confiar en Romanos 8:28. Yo sé que a veces es una de esas promesas que uno dice, ah sí, claro, todo me ayuda bien, pero es cierto. Y aun si usted tiene que sufrir las consecuencias de sus decisiones, como Pablo, por años, siga confiando en Dios. Dios no es mentiroso. Romanos 8:28 es la verdad. Dios no es mentiroso. Dios va a usarlo todo en su vida para su bien si usted está viviendo en su voluntad. Y lo último que quiero decirles esta mañana es muy sencillo. Esa promesa de Romanos 8:28 de que todo nos ayuda bien es una promesa solo para los cristianos. Si usted no es cristiano, ¿sabe? Dios tiene otras promesas para usted. Y no son tan buenas. Promesas tales como, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Usted dice, ¡ah, pero yo no lo creo! ¿Qué importa? ¿Qué importa si usted lo cree o no lo cree? Es la verdad y es la realidad. Todo mentiroso tendrá su parte en el lago de fuego. ¿Y cuántas veces tiene que mentir para ser mentiroso? Las promesas para los que no son cristianos son muy diferentes, pero todavía son promesas. Y Dios todavía es confiable. Dios no miente. Confía en Dios. Va a castigar a cada cual que no tiene a Cristo Jesús. Si usted no está en Cristo, si usted no tiene la salvación en Cristo, si usted no es lavado de sus pecados por la sangre de Cristo, usted no va a gozar de las bendiciones de Dios. Va a sufrir la condenación por sus propios pecados. Dios quiere salvarlo. Eso es obvio. Mandó a su propio hijo. Y murió en la cruz. Sufrió la ira eterna que usted tiene que sufrir en el infierno. Y ahora lo manda a usted a arrepentirse. Que es lo mismo. Confesar lo que usted es y lo que usted ha hecho. A Dios, a quien ha ofendido. Y apartarse de ese pecado para acercarse a Cristo por fe. completa confianza en Él para salvarlo, porque es por gracia, por medio de la fe, no por obras. Dios lo salva. Usted no puede salvarse a sí mismo. Por sí mismo se condena porque ha violado la ley de Dios. Entonces, si quiere la salvación, y ojalá que la quiera, si usted está aquí y no tiene la seguridad de su salvación, póngase a cuentas con Dios hoy. Que en esta iglesia yo no doy invitaciones, ustedes lo saben. Porque no quiero manipular a la gente. Alguien se levanta y otra persona quiere levantarse porque esa otra persona se levantó y no quiere que le gane. No, si Dios le está convenciendo de su pecado hoy, usted debe ir a la casa, buscar un lugar aparte donde usted a solas con Dios en oración puede confesar sus pecados a Él, pedirle perdón porque por sus pecados usted le ha ofendido y decirle que quiere que le perdone y que lo salve por la obra de Cristo en la cruz. Y por la promesa de Dios, Él lo hará. Él lo hará. Los demás de nosotros cristianos, como dije al principio, es uno de esos mensajes que nos dice, wow, voy a tener que decir que Pablo mintió y voy a tener que hablar de las decisiones carnales del apóstol Pablo. Pero Dios lo dejó así en su Biblia para que aprendamos. Aún Pablo era un ser humano. Nosotros nos equivocamos. Seamos humildes para reconocerlo y tengamos la fe en Dios para arrepentirnos, crecer en la santidad y confiar en sus promesas. Andemos conforme a la voluntad de Dios para que lo glorifiquemos mientras que estemos aquí. ¿Ok? ¿Quién tiene un boletín? Vea la última página. ¿Qué dice el último consejo pastoral de esta mañana? No malgaste su vida. Por favor, no malgaste su vida. Dios quiere usarlo para su propia gloria en Cristo Jesús, para evangelizar, para discipular, para predicar la palabra de Dios, para hacer una diferencia eterna en este mundo pasajero. No malgaste su vida. Ande conforme a la voluntad de Dios. Y si usted dice, hey, pastor, yo no sé cuál es la voluntad de Dios, lea la Biblia, obedezca lo que dice. Y si usted dice, todavía no entiendo lo que estoy leyendo, métase en el discipulado. Ok, déjenos ayudarle a entender la Biblia a través de un estudio sistemático de la Escritura, el discipulado. Voy a orar y luego tengo algunos anuncios. Padre Santo, gracias por la mañana, gracias.